Todavía falta que venga el juicio como tal, pero viene él diciendo, básicamente, yo estoy dispuesto a hablar, yo estoy dispuesto a soltar. Al parecer, bien, el muchacho se siente traicionado, pero él dijo, estoy preparado para dar los nombres que tenga que dar. Caso cerrado.
Bienvenidos a un episodio más de Weirdos Podcast. Nuevamente juntos, tengo a mi lado a...
Ricardo Raldas Oro.
Aquí tienen a Art Daddy.
Y yo soy Pepe Telles, tu drag doctor. Y muchachos, ¿qué está pasando? El mundo está loco, se está volviendo loco.
Y eso tiene un poco overdue de que necesitábamos hablarlo con ustedes, porque además que estábamos dando los especiales de Halloween, es el momento de hablar de las cosas que están pasando.
Algo que ya nos tardamos y que no podemos dejar de omitirlo, uh-huh, es lo que está ocurriendo en la industria musical. Cosas muy feas, muy terribles que están saliendo. Y vamos a hablar específicamente de Puff Daddy. ¿Cómo? P. Diddy. Miren, yo este güey, la verdad es que, o sea, en México, yo como niño de los 90s, no es que no lo conociera, sino que en primera no me gustaba el rap como niño. Entonces sabía de su existencia, pero no sabía que era tan famoso. Yo pensé que era cualquier rapero, cualquiera de cualquier lado, ¿no?
Sí.
Y ahora resulta que es el magnate que tenía hasta $1 billón al año.
Creo que esto es una historia demasiado de esta persona que, más que por su carrera musical, porque es la influencia que él tiene en la carrera musical, porque yo le pregunto a alguien que realmente, ok, los que sepan bastante de hip hop, pero los que realmente no saben mucho, sino que saben por encima, dime 5 temas de P. Diddy, yo siento que no. Es, era más la influencia que él ejercía. Sí, tuvo, claro, un par de éxitos y así, fueron tal vez muy buenos en su momento, pero realmente era la influencia. Y esa influencia no era solo, ya que lo vemos, no era solo musical, sino que era una influencia de poder, y de eso es lo que va a ir este episodio, las influencias del poder.
O sea, yo vi un top 10 del, o sea, porque quería ver qué canciones, porque ¿qué canta este viejo?
Ajá.
Vi el top 10 de las 10 mejores canciones, uh-huh, y solamente conocí una, que es la de... Sí, I'll be missing you.
Ajá, esa. Y, única. Y además eso, como, ay, eso es como un remake.
Es un refrito.
Porque
un refrito.
Hay 3 segundos del tema y...
No, porque le va a dar este monetización al señor, ese viejo.
Pero bueno, muchachos, yo creo que sí. Como que esto, uh-huh, como que más que hablar de Sean Diddy y de todo esto, es como que hablar de cómo afecta, porque no vamos a hablar nada más de P. Diddy, sino de varias personas, sí, cómo afecta el poder en la industria de la música. No nos vamos allá tan al análisis, pero vamos a hablar un poquito de eso porque tenemos pendiente esa conversación.
Bueno, esta es la primera vez que algo como eso ocurre aquí en la industria, con una persona tan grande como este señor, uh-huh, desde lo que le pasó al señor Epstein, uh-huh, con su isla, con sus figuras políticas que iban y lo visitaban a su isla y eso. Para el mundo de la industria, este es el equivalente a eso, en, sí, el que una, sí, en el que uno de los peces gordos finalmente está cayendo y todo el mundo está a la deriva de saber quiénes estuvieron involucrados en lo que este chico hacía.
Y todo el mundo tiene miedo, porque al parecer lo que han dicho es que hasta ahora, las fuentes oficiales, no oficiales, todavía han dicho que todavía falta que venga el juicio como tal, pero viene él diciendo, básicamente, yo estoy dispuesto a hablar, yo estoy dispuesto a soltar. Al parecer, bien, el muchacho se siente traicionado por X o Y que le haya dado la información, X o Y, pero él dijo, estoy preparado para dar los nombres que tenga que dar. No los ha arrojado oficialmente,
ojalá,
pero empezamos aquí, para eso está esta conversación, donde vamos a empezar a hablar de muchísimos nombres que nosotros se nos vienen a la mente o hemos escuchado, uh-huh, en otras informaciones de quiénes son esas personas que podrían estar salpicadas por este problema.
Pues es que resulta que este señor, o sea, aparte de todo, hacía unas pachangotas rete buenas.
Sí.
Bien buenas.
Bien buenas.
Bueno, no me consta. No me consta.
This is like a puppy party. Tú la disfrutarías.
Las white parties.
Ajá.
En la cual, bueno, o sea, duraban días.
Sí.
Casi semanas. Había cientos y cientos de gente que iba y famosos. O sea, Leonardo DiCaprio, Mariah, sí, Carey, las Kardashians, Beyoncé, Jay-Z, etcétera, etcétera. Y dicen, uh-huh, las malas lenguas, que al principio todo estaba bien.
Todo era medio bonito. No familiar, pero una cosa decente, una cosa así como de sociedad. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se iban poniendo, sí, de guay, claro, se iban poniendo más oscura.
Claro, no era tan guay.
Empezaron blanca y se terminaban oscuras.
Porque las sábanas terminaban negras.
O sea, sí, lo que pasa es que fiestas locas, y eso siempre ocurre en el mundo del entretenimiento, y sobre todo en el género de hip hop, uh-huh, donde las personas, todo se trata en este género acerca de tu estilo de vida y mostrar, claro, un montón de automóviles. Y eso.
Sí, sí.
Así que no me sorprende para nada que las fiestas vayan a ese punto.
Ajá.
Y yo creo que esa es la parte interesante de este tema, en el cual no fue hasta que algo como esto ocurrió que la gente empezó a decir, ay, en esa fiesta estaban haciendo de todo, por lo sí. que mi postura va a ser un poquito a lo... Siento que a lo mejor en esa fiesta no ocurrieron tantas cosas, pero están aprovechando esta oportunidad para tumbar a quienes tienen que tumbar.
Cuando tú vas a una pachanga y te dicen, estuvo rete buena y no fuiste, te da como que coraje. Claro. Y te imaginas que pasó todo.
Y según las personas denunciadas, fueron las personas que no fueron, no me enteré. Pero también yo quería hablar un poquito porque es tan importante este tema en este episodio, y es que estamos viviendo una actualidad en donde, a pesar de que la gente está diciendo, ay, la cultura de la cancelación, la gente está acá, está más delicada y eso, pero también vemos en la realidad que muchísima gente en posiciones de poder, que no voy a ir por un ejemplo como en específico, pero gente que está en posiciones de poder y que todavía han sido alegadas con decenas de acusaciones, bueno, en el caso de Diddy fueron casi que centenas.
Ya van más de 300 personas.
Pero por ejemplo, un lugar donde no voy a nombrar exactamente, termina teniendo decenas de acusaciones sexuales y termina siendo un candidato hasta político y sigue teniendo relevancia y un apoyo de esa manera. Me parece algo muy relevante de hablar, porque en la industria de la música, por ejemplo, todavía hay gente que, a pesar de que, bueno, ahorita porque ya se está empezando a hervir la cosa, están respetando más a P. Diddy. Pero en la parte política hay muchísima gente que sí está ahí para apoyarlo, a pesar de las decenas de personas que han estado alegando. Si el río suena, piedras trae.
Agua lleva.
Exacto.
Agua lleva. Bueno, en estas megapachangonas, resulta que había modelos, había escorts de todas las edades. Y cuando te digo todas las edades, de menores de 18, había un buen. Y lo que han dicho, todavía creo que no ha salido en el juicio, pero lo que han dicho es que a esta gente las obligaban a tomarse determinadas sustancias. Si no te las tomabas, hasta te golpeaba.
Pero es que eso siempre pasaba en todo ese tipo de fiestas y todo. Yo me imagino hasta la señora de servicio que viene aquí y te dice, no, señor, es normal. ¿Qué le gustaría?
¡No, cállate!
No, pero
no es normal.
Está de por medio también todo este tema que por mucho tiempo se conoció como trata de blancas, pero ahora no es solo trata de blancas, sino ahora se conoce como trata de personas, porque ahora no son nada más las rubias estas que no sé qué cosas blanquitas, sino que personas de todos los rasgos, de todas las etnias, de todos los lugares están siendo tratadas a este punto que hasta te aseguro que tú has visto cuando vas en algún aeropuerto o alguna frontera, tú ves muchísimas cosas en los baños, de si te crees que está siendo de alguna manera influenciado o no te quieren dejar salir, por favor llama a la policía o de esta manera, porque son casos que se están viendo cada vez más el día a día. Y recuerden lo que, si ustedes sienten que en algún lugar hay alguien que los está forzando a hacer algo en contra de su voluntad, aún así sea su novio, su cosa, su familiar, su un amigo, una cosa, por favor llamen, hablen, denuncien. El show de Ángel es uno que tú supuestamente te sientes de alguna manera como que está haciendo drogado, si está siendo de repente influenciado en una fiesta y con una sustancia que no sabes qué es y alguien más te la pone, tú le pides al bartender un angel shot o un shot de ángel y básicamente ellos ya van a saber básicamente que es un llamado a emergencia.
Yo no sabía eso. Entonces, no sabía, cuando alguien no me lo pida, señorita, perdón, ¿qué me está pidiendo?
No le entiendo. Señora, ¿un ángel qué? A eso no lo vendemos aquí.
Cortas unas alitas con una servilleta y se la pegas.
Aquí le tenemos agua rancho, yo. Aquí,
mana. Voy a gritar. Rancho, ¿alguien sabe qué es un
Pero, o sea, bueno, ya, pero volviendo aquí al tema y eso, me parece que en estas fiestas, lo interesante de la industria es que ir a esas fiestas es parte del trabajo de muchas personas. Había muchas celebridades que en su momento posiblemente querían un bus social y querían conocer, hacer networking y conocer a otras personas, y le dijeron, tienes que venir a estas fiestas porque aquí es donde la cosa va a ocurrir.
Aquí es donde uno puedes conseguir contratos, aquí puedes cerrar tráficos.
Y uno va con una mentalidad diferente que ya tantos años después, imagínate cómo se sentirá esa gente que literalmente fue para allá con unas intenciones humildes y acabaron de esa manera.
No creo que sean muy humildes.
Bueno, pero en parte tú sabes, como dicen, la que no es, no disfruta. Eso es todo lo que voy a decir. Así que la que fue allá a hacer su negocio y lo que quería hacer y eso, espero que no le afecte.
Yo creo que, al momento de que tomaban esas sustancias, perdían el control, entraban. Ahí dicen que hay una cama gigante que tenía P. Diddy, donde estaban todos contra todos y había gente grabando. Wow. Entonces yo creo que después de tener una grabación de determinado personaje, digamos, L. DiCaprio, para no decir nombres, L. DiCaprio, pues ahí lo tienen en grabación.
Yo creo que eso es algo que viene desde la época de Epstein. Creo que se convirtió como en un contrato, digamos, no hablado, pero sí de video, donde, sí. Ok, está bien, tú te metes en estas fiestas, pero tú tienes que estar siendo grabado de alguna manera en algún momento para que tengas algo en contra al momento de que tú quieras testificar o decir algo, porque al final siempre alguien va a hablar, ¿no? Entonces, querían tener como un récord grabado de, ok, si tú hablas, tú estabas metido en este, aquí tenemos en dónde estabas haciendo. Eso lo hacía muchísimo Jeffrey Epstein, y bueno, llegan a los momentos donde realmente eso es lo que se convierte en esa especie de contrato, porque obviamente tal vez te ponen a firmar algo de no disclosure, sí, o algún contrato de por favor no digas nada o eso, pero al final muchas cosas la gente puede pasárselas, sino que la gente también a veces cuando se siente amenazada de tal manera que está metida en el lugar, se siente muchísimo más, digamos, prohibidas de hablar sobre el tema.
Hay un video que yo vi de más o menos es del 2018.
Ajá.
Es un actor XXX,
ajá,
que está en la policía y está diciendo, no, es que yo estuve en una fiesta y ahí estaba P. Diddy, uh-huh, y ahí estaba Beyoncé, uh-huh, y Jay-Z y me hicieron esto. Nadie le creyó.
Claro.
Quedó como loquito.
No, y bueno, nada, hay muchísimas cosas que, eso es lo bueno y lo malo de internet, que están saliendo muchísimas cosas. Lo malo es que uno, es muy difícil discernir, uh-huh, qué es verdad ahora que es inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial, rayos, qué es falso, qué no es falso, qué realmente está sacado fuera de contexto, qué no está. Entonces, estamos en una realidad ahorita en el que está muy difícil poder tomar una decisión, y yo creo que por eso también, además de que hay muchas influencias de poder arriba que todavía no les conviene mostrar esto, pero también es muy difícil de determinar qué es lo real y qué es lo realmente no real. Entonces, por eso dura tanto eso, porque imagínate, volvemos al momento donde si empezamos a tomar decisiones instintivamente, volvemos al momento donde acusábamos de bruja a la gente y podíamos hasta quemar a la bruja y la caraja nunca fue de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, okay, hay que ser muy cuidadoso también al respecto de eso, ¿no?
Uh-huh. Y a las personas no le faltan razones para cancelar a personas del mundo del entretenimiento que dicen esas personas que malgastan su dinero de esta forma y eso, y no dicen, simplemente piensan que tienen privilegios solo porque son celebridades y personas en el internet. El internet es un lugar muy oscuro, gente.
También hablemos también de los miles de botellas de aceite de bebé. Sí.
Bueno, bien, resulta que la ex de este güey, él se la echó, la molió a palazos.
Ajá.
Y las cámaras del hotel las escondieron durante años. Y finalmente las encuentra Cassie Ventura.
Uh-huh.
Lo demanda, y como lo demanda, ella retira la demanda por un acuerdo.
Uh-huh.
Y de ahí, un buen de gente que también estuvo en la situación de Cassie Ventura aprovechan, ven esto como una oportunidad para conseguir dinero, porque se ganó 30 millones de dólares Cassie Ventura.
Wow, casi, entonces, ok. Bueno, o sea, las víctimas son las víctimas.
Un buen de gente lo empieza a demandar, le allanan su casa y le encuentran 1,000 botellas de aceite de bebé y de lubricante.
Wow.
Y el señor, es que estaban en descuento, así dijo. ¡Eso dijo!
Están en descuento y dijo nada. Mira, o sea, esto es para usarlo para toda la vida, hijo.
Nunca sabes esos cupones de Costco. Compra 99, te damos una gratis.
No, Costco, no sé, Alibaba será, porque pues lo compró por Casey.
Tú lo recomendaste.
Dios mío,
la cuponera, sí. Saludos.
Aprovechen sus cupones, muchachos. Miren que si hasta Shandiri puede, ustedes también pueden. Aprovechen las ofertas, no compren nada a full precio.
En la compra de 999 botellas de bebé, te llevas una gratis.
Te llevas una gracia.
Siempre, nunca falta esos datos humorísticos que aparecen de la nada en eso. Ya que
y la acogida te la llevas gratis.
No. Bueno, dicen que en estas botellas, ajá, aprovechaba para poner éxtasis líquido.
Ay,
y con eso la gente se ponía bien happy.
Claro.
No me consta.
Claro.
No me consta.
¿Ustedes han tenido algún momento donde han sentido que de repente, de alguna manera, sí o no, fueron de alguna manera influenciados por alguien?
Soy una persona muy maleable, amiga, y lo sabes de mujer.
Por mí, yo soy el agresor. Yo tuve una donde todavía yo no sé a ciencia cierta si yo fui de alguna manera influenciado o no.
Uh-huh.
No puedo dar muchos detalles, pero sí pasó en un lugar, digamos, más de, no de amigos, sino un poco más corporativo.
Ajá.
Donde realmente yo iba y salíamos a tomar con un grupo, pero había una persona en específica que yo estoy muy seguro que algo más le agregaba a esas cosas que todos nos sentábamos a beber y eso, y algunos sí nos dimos cuenta, porque llegabas como una peda normal de joven. Ajá. Pero terminabas como con partes que no te acordabas. Y no es de esa que uno sentía, uno siente como si estuviera como en una especie de sueño y cosas así raras. Entonces, son cosas raras y si tú sientes que realmente como que esa peda está como más, digamos, somnolienta o más como si fuera un sueño y te recuerdas cosas muy pequeñas, tienes que checar muy bien con esa persona si hay algo que te esté poniendo en el trago o si de repente hayan algunas intenciones raras por ahí. Así que esto es un llamado para que estén pendientes porque uno nunca sabe. Y a veces les cuento como si esto, que todavía no estoy al 100%, que me pasó a mí, a veces,
a cualquiera,
de aquí a una peda, esa gente sabe medir cómo jugar con esa sustancia para que parezca hasta una peda, ¿okay?
Yo una vez conocí a un chico, yo lo vi, o sea, estaba todo bien, y de repente yo lo veo que se agacha y hace, yo, ah, caray, y ahí como que dije, no, bye, este, incluso cuando, o sea, me dio un besito, sentí los labios medio dormidos.
Ah, bueno, eso ya, y de ya ahí, sabes ahí lo que está.
Bye, no.
Sí, yo
bye.
Le bailaste el...
Pero, bueno, ahora vamos a pasar con unas víctimas que son conocidas.
Sí.
Que a lo mejor no han hablado mucho, pero Usher.
Sí.
Usher fue apadrinado de P. Diddy desde casi 13...
Bueno, víctimas no, él es victimario, ¿no?
Fue víctima y victimario.
Ok. Porque él fue convertido.
Continuó la cadena.
Lo convirtieron. Claro,
empezó desde los 13, 14 años.
Ajá.
Como un rapero con él. Okay. O sea, dicen que sus papás prácticamente lo pusieron a vivir con él. Que él tenía una voz muy bonita y cuando le cambia la voz por la adolescencia, ya no sabía ni qué hacer con él. Entonces lo meten prácticamente ahí a Bad Boy Records, que es la disquera de este señor.
Ok.
Y este señor se lo llevaba semanas enteras y prácticamente decía, y lo mismo dijo con Justin Bieber, dijo, vamos, este niño va a vivir la experiencia de un adolescente, el sueño de un adolescente. 4K. Y lo dice en cámara, en cámara. Y no solamente eso, o sea, luego Usher es el padrino prácticamente de Justin Bieber. Y lo mismo lo dice y se lo lleva y dice, vamos a vivir 24 horas o 48 horas de emociones que no podemos decirles que vamos a vivir.
Ajá, wow.
Y luego al año siguiente se lo vuelve a encontrar. Y la actitud de Justin Bieber ahora es como que de miedo, lo ve y como que está así como que muy tenso y le pregunta, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no nos vemos? Uh-huh. Y él le dice, no, o sea, tú nunca tuviste mi número, cosas así.
Ajá.
Básicamente un como tipo Drake Bell.
No, y no solo con Usher, también con el mismo P. Diddy, que yo me acuerdo que hasta hay el famoso tema de que P. Diddy está como que chequeando a ver si tiene algún micrófono y lo empieza como a toquetear así, a ver si de repente tiene algún micrófono o algo, años después, eso fue como que ahorita. Yo siento que una de las razones por las que no hablaba mucho Justin Bieber es porque Justin Bieber pasó un trauma muy fuerte, en el sentido de que hasta yo lo seguía, a mí me gustaba mucho Justin Bieber, yo iba a sus conciertos, he estado siguiendo su vida y él como que ha querido alejarse por el hecho de que le ha causado tanto daño. Hubo hasta años que estuvo acompañado de un pastor porque necesitaba como guidance, ¿sabes? De alguna manera. Y ahorita, en un momento tan... como que explotó en el momento donde Justin Bieber finalmente tiene su primer hijo. Y honestamente es como que él tiene que... ahora, como que wow, porque tuvo que pasar en este momento donde ya yo estoy sanando, estoy curando y ahora estoy de esta manera. Esperemos, yo estoy seguro que en algún momento él estará preparado para decir lo que tenga que decir. Pero la verdad es que él lo dijo todo con el video de Yomi.
Bueno, lo que está ahorita a la deriva es que el enemigo mortal de Sean Combs, 50 Cent, ya había anunciado que compró los derechos para sacar el documental.
Ojalá.
Y se espera que posiblemente Justin salga en ese documental para dar su declaración, aunque yo soy fanático de que decir que todo su tiempo y que él se tome el tiempo que necesite, ya que él ha pasado por mucho.
Está muy raro porque justamente hace como... unos 6 meses a un año, este P. Diddy saca un álbum y entre los álbumes ahí tiene una colaboración con Justin.
Wow, imagínate.
Entonces no sé qué está pasando ahí.
Es una AI.
AI.
No, AI no, sino que bueno, a veces lamentablemente en la industria de la música hay una cosa que más que porque se lleven bien o se lleven mal, hay dinero de por medio.
Y contratos.
Y él le dice, tú tienes una deuda conmigo, por lo menos lánzate una canción o una vaina así, uno nunca sabe qué hay. Y detrás de eso de poder, si todo es realmente es así de importante y así de que de verdaderamente influenciador hasta tal punto que salpique a una de las divas del pop y de las que tuvo uno de los mayores recaudados conciertos después de Taylor Swift en todo el año pasado y este año, Es una persona como Beyoncé que básicamente se tiene influencia sobre el mundo.
Con Nuestra Señora.
Ahí
no.
Está Beyoncé.
Gracias, Beyoncé. Gracias por todo lo que haces por nosotros.
Ahí nos está haciendo la señal de la señal de saludo.
Enfóquense, es que se ve.
Se apagó la computadora cuando estábamos viendo a Beyoncé, señores. Ya saben que quién es la reina de aquí.
Está pasando. Hablando precisamente de la Beyoncé, hay también teorías que dicen que Jay-Z y Beyoncé le están poniendo esta trampa a P. Diddy porque ellos son prácticamente entre amigos competencia, amigas y rivales.
Lo que pasa, en mi opinión, existía este rumor de que Beyoncé era una de las participantes de un culto, el cual ella era líder, junto con Jay-Z. Y no sé si era Kanye West y P. Diddy estaba involucrado en eso. Eran una figura y era como un pyramid scheme en el que ellos traían celebridades que los apoyaban a ellos. Y luego ellos traían celebridades que se apoyaban entre ellos, todo en un tipo de jerarquía. Por lo que explican los memes que hemos visto de las personas dándole las gracias a Beyoncé en los premios. Que inclusive hasta Taylor Swift, que yo me imaginaba, wow, cuando lo ves uno se ve todo tan sutil. Pero cuando ves todos los años y todos los artistas, inclusive hasta Adele, dándole así...
La cara con miedo de Adele.
¡Te debo la vida! Asegúrate de que me vea bien la cámara mientras que yo digo eso.
La cara de Lizzo cuando recibe el Grammy y no es de felicidad, es de angustia, de me voy a desvivir.
Yo tengo una teoría. Bueno, y también acuérdense que también antes de todo esto hablar se criticaba mucho de que Beyoncé nunca ganaba también.
Ajá.
Yo creo que realmente eso es como que una teoría meme de internet. Ese es mi punto de vista, no lo comparto. Yo soy más de la otra parte, que yo creo que más que todo la mafia, la pequeña mafia va de la parte de este Jay-Z,
claro,
que es Jay-Z, y por eso es que está tan involucrada Beyoncé, obviamente, por todo lo... Acuérdense que también la no ha sido todo rosa entre Jay-Z y Beyoncé, hubo hasta rumores, hasta con la hermana le montaron cacho, hasta no sé qué vaina.
Estaba ayudando a montar el caballo.
Yo siento que la cosa va más de Sean Diddy con Jay-Z, y que eso viene de ahí, y que obviamente si estaba así como que bueno, pero Beyoncé no tiene la culpa de nada, pero la verdad es que en este caso, en mi teoría, Beyoncé se convertiría es más en una cómplice que realmente, a pesar de eso, le salpicó de alguna manera todo este problema, pero lamentablemente se convirtió en una cómplice porque ella pudo haber sido la testigo estrella para un caso gigante, pero ella decidió meterlos a su familia, hacerlo parte de todo, y obviamente, bueno, se benefició de muchísimas cosas y se sigue beneficiando a tal punto que hasta ahora, al escarnio público, ella sigue siendo vista como algo positivo. Todavía nadie la ve como que guay, bueno, ahorita están en las
está
bromas.
Está perdiendo un buen de sí, seguidores, claro, tanto o sea, Jay-Z como Beyoncé están perdiendo cientos de miles de seguidores.
Sí. A mí me gustaría pensar, es que yo por lo menos que yo cuando trabajo en los sets de filmación y todo eso, a nosotros nos hacen, antes de comenzar a trabajar, nos hacen firmar un contrato que se llama un NDA, Non-Disclosure, que cuando tú firmas ese contrato, no importa lo que pase en ese espacio, no puedes compartir fotografías, no puedes hablar con nadie del proyecto, no puedes poner la compañía en riesgo, y eso te puede costar, por lo menos para mí, para un plebeyo que nada más hago el departamento de arte, me pueden a mí demandar hasta por millones de dólares. Imagínate para el nivel de los contratos para las celebridades. Y a lo mejor uno espera su momento, y eso así como las drag queens que esperan 4 años para poder hablar de RuPaul y soltar los test.
Exacto.
Algo así, a lo mejor a su momento, cuando eso pase, Beyoncé probablemente nos dirá la verdad.
Esperemos, porque también hay muchísima tela que cortar, hay mucho que sigue saliendo todavía. El caso de P. Diddy no termina. Sí. Nada más quiero decir que Kanye West parece ser que salvó a Taylor Swift.
No, bueno, sí.
Él la salvó.
Sí. Cuéntanos un poquito de esa teoría.
No, porque es lo que estábamos hablando.
¿Qué fue lo de exacto?
Que Taylor Swift no le iba a agradecer a Beyoncé. Ajá. Ella no le iba a agradecer. Entonces Kanye West dice, no, Beyoncé, tú debiste haber ganado. Entonces él la salvó y así... tenemos a Taylor. Gracias, Kanye.
¡Wow! O sea, si lo ves de esa manera y con esta narrativa, hasta tiene sentido.
Sí, ¿no?
Me puedo imaginar a Beyoncé diciéndole a Taylor antes de, amiga, me vas a dar las gracias.
En este podcast no vamos a estar, aquí no vamos a estar defendiendo a Kanye West. Sea quien vea este podcast, nosotros no estamos con Kanye West.
Eso es parte del broma.
Beyoncé le dijo a Taylor, más a las gracias, Taylor. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Chao, amor.
¿Y eso? ¿Y qué le pasó acá?
Pero mira, aquí está.
Ahí están las dos juntas.
La pantalla, que no se apague la pantalla.
Para que vean que nosotros sí practicamos nuestros rezos y nuestra religión diario.
¿Qué le pasó a Amy Winehouse?
Bueno, el Club de los 27.
¡Ah! Me debe un chocolate.
Pero uno de los nombres también más destacados que vino con el caso de Sean es también el caso de Tommy Mottola, que también se vio muy involucrado en la creación de estas fiestas, ya que él fue la persona que comenzó también a impulsar a P. Diddy. Que ya va, si no me equivoco, fue Tommy Mottola, trabajó con P. Diddy, se volvió lo que es hoy en día, y luego se volvieron y que súper amigos y todo, hasta el punto de que, por eso Mariah Carey, que ya viene la Navidad.
¿Y quién es la pareja de Tommy Mottola? Ahí te lo dejo.
Con Talía no te metas.
Ahí te lo dejo. Talía no. Por eso aquí en este podcast, mira.
Con Talía
la rubia
no.
De oro, mi amor. Aquí está la rubia de México. Paulina Rubio por presidente.
Ni siquiera es rubia natural. Ni siquiera es rubia natural. Bueno, no sé.
Exacto.
Ya vamos a hablar un poquito más de la industria musical porque creo que ya estamos agotando todo lo de P. Diddy.
Finalmente vamos a hablar de Shinoko, ok.
No. ¿Qué es eso? No, por favor.
El ambiente de la industria musical está tan tóxico que los actores, los cantantes se vuelven pues cada vez más dependientes de sustancias para sobrevivir. Y pasó algo muy triste hace unas cuantas semanas con Liam Payne, que estuvo en Argentina.
En Palermo, ¿no?
Creo que era Palermo, estuvo en Palermo. Incluso, o sea, antes de que pasara lo que le pasó, o sea, tuvo fotos con sus fans, se veía todo normal y de repente hay una grabación de alguien del hotel que dice es que tenemos un cliente que está muy drogado, que está aventando todo, que está tirando todo, queremos que venga. Y cuando llega la policía, pues el pobre Liam Payne ya se había tirado del tercer.
Y lamentablemente nos dieron un chance con este internet cada vez más abierto de ver las fotos de todo lo que hubo, televisión partida, sustancias en el piso, muchísimas cosas que te dan a pensar que pudo haber sido real, pudo haber sido plantado, qué fue lo que estuvo pasando ahí. Todavía sigue siendo un real misterio.
Seguro con la paranoia y eso, vio a los policías en el balcón, vio toda la sustancia, no sabía qué hacer.
Se aventó.
Ese es el escenario A. El escenario B, que es el que yo creo siempre va a creer firmemente, alguien estuvo involucrado.
Yo también siento que alguien estuvo involucrado.
Alguien vino, le vendieron, mira, te vamos a vender estas cosas, le dieron la dirección del hotel, ven, róbenle todo lo que tiene, háganlo ver como un accidente y váyanse. Ya este chico es un mes de todas maneras.
Yo creo que no reportaron ningún robo, por así decirlo, si no hubieran dicho. Yo creo que más que todo fue, yo creo más en la teoría de que le vendieron algo medio piche o de no intención o de mala intención. Pero sí parece que como que están hasta involucrando quién fue, encontraron a la persona que fue, que como que la conexión que le ofreció. Ouch. Y todo eso. Entonces, y también escuché, lo último que escuché es que Todos los datos dan a que se resbaló, no que se lanzó. Entonces, que se resbaló en el sentido de que o por error o vaina, pero no hubo impulso. Entonces, cayó como así, no cayó así.
Ay, no, ¿sabes? Yo no sé cómo ellos calculan esa cosa.
Eso es física, básicamente, eso es física.
Pero un abrazo a todas las Directioners, porque la verdad están como que muy tristes y están cancelando gente que habla mal de Liam, así que no hable mal de Liam.
Además Liam tenía... Bueno, según sí tenían sus roces con One Direction de una u otra manera, pero hasta el principio One Direction era conocido como ser el líder porque era el que tenía al principio más, digamos, como más conocimiento de la industria musical en ese momento al principio.
Ya un segundo, que aquí es mi momento de brillar.
Okay.
¿Qué? No, todo se viene aquí a raíz de la persona a la que todo el mundo está culpando, que sería a Simon Cowell.
¿Por qué?
Porque fue el que colocó a los One Directions. Si no te... Déjame recordarte de que ellos no comenzaron exactamente como un grupo. Cada quien audicionó de manera separada y luego se volvió como que un trend aquí en estos concursos de apilar a cuatro personas. Ponte que tú eres 25% talentoso, vamos a complementar las cosas.
Wow.
Y te pusieron no shade.
No shade.
Date el botón de shade.
Ahí está. Ajá, y los colocaron en un grupo. Ajá. Pero el verdadero líder, el que dijeron, tú eres el que va a sobresalir de todos, siempre fue Harry Styles.
Okay.
Después de Harry venía Zayn
Malik. Era la imagen,
sí.
¿No?
Sí, lo que pasa es que Harry tenía como que, no sé, tenía como que ese it factor.
Tenía el it factor.
Que atraía tanto chicas como hombres, bastante.
Y se parece a Juan Gabriel.
Sí, Liam estaba en una cúspide.
Seguro.
Sí, Liam estaba en una cúspide, en una batalla, porque no sentía que la discográfica lo estaba apoyando. Por lo tanto, al separarse, él decidió irse por su propio camino.
¿Él fue el primero que se separa?
Se separaron todos al mismo tiempo.
Solo que luego se declara.
El único que yo me acuerdo que se separó uno a la vez fue Fifth Harmony, que se salió Camila Cabello primero.
Las Directioners nos van a cancelar, pero yo hace mucho tiempo yo trabajaba cerca de una Directioner, uh-huh, y ella lloró cuando se sale uno y se quedaron cuatro, por eso estoy seguro que se sale uno, sí, pero no me acuerdo quién.
Bueno, la que sea, nos lo diga.
Creo que fue Zane al principio, ajá, porque era como el incomprendido, el ¿no? El bonito y el incomprendido.
No, porque Zane ya estaba en una cúspide social porque estaba ya saliendo con, no era Bella Hadid, era Gigi Hadid, sí, es una de las dos Hadids.
Lo que yo tengo entendido es lo siguiente, y esto discúlpenos, es nuestra poca información sobre este tema, porque realmente sí nos gusta One Direction, a mí me gustaba mucho Zayn y Harry, pero realmente sí estaba Neil, estaba este chamo que estamos hablando ahorita, Niall y está
Liam,
son los cinco.
Los muchachos.
Básicamente lo que a mí me parece es que por lo que yo escuché en otros podcasts y averigüé es que este muchacho era al principio como que era el que tenía un poquito más de background, porque los demás no tenían background musical, él sabía mucho de música, de la industria de la música, sabía un poco más que como que las notas y todo eso. Entonces ellos al principio, a pesar de que Harry y Zayn sí fueron después los más conocidos del fandom y los más queridos del fandom, ellos como grupo, ellos al principio medio respetaban un poco a Liam, ¿no? Ajá. Pero luego con el tiempo, las envidias, a todo el mundo se le sube la fama y todo eso, cosas que pasan en lo normal, como que empezaron a ver a este Liam como que bueno, sí, este es el crédito que ya tiene experiencia, pero ya nosotros somos muy muy grandes y eso, entonces vamos, poco a poco como que lo convirtieron como entre otros. Yo creo que también a Zayn pasó con eso, pero también como que empezaron a quitarle un poquito más de respeto. La fanaticada ya tomó su decisión de que básicamente Harry y Zayn eran como los más que la gente estaba obsesionada por ella. Y los demás quedaron como por detrás, ¿no?
Al final Zayn no la terminó dando. Obviamente sacó el soundtrack de la película de Aladdin.
A mí me gustó.
Y eso, pero luego de eso tuvo problemas de...
Ah, sí, sí.
Sí, y luego de eso ahora es un sponsor y jugador de Yu-Gi-Oh! Profesional.
¿Qué?
Sí,
¿qué?
En serio, con literalmente
razón, todo se resuelve en el círculo.
Literalmente la compañía de Yu-Gi-Oh! Sacó un video en el que tenían un duelista secreto, porque ahora están haciendo colaboraciones con deportistas y cantantes. Y se reveló cuando se quitó la máscara que era Zayn Malik.
No.
Dijeron reveal yourself, y él era el duelista que está ahorita patrocinado por Konami.
¡Qué locura! Algún día me van a patrocinar.
También recuerden que estamos también en el mundo de Magic. Tenemos el lado de Magic personas tan famosas como Post Malone y Joey Graz.
John Mangiello.
O sea, que son carajos que son una estrella de cine y una estrella de la música que apoyan de eso. Y sería bueno también tocar ese tipo de temas en un próximo...
Crocodile, en el live action de One Piece.
Recuerden que en este podcast vamos siempre a conectar las cosas con cosas weirdas, porque así nos llamamos, Weirdos Podcast.
Weirdos.
Y también mi misión en la vida.
Se separó la oreja de Bango. Pero ya.
Bueno, pasando la página, no, mentira.
Ajá, pero lo que estaba haciendo Liam recientemente es que lo estaban tachando de colaborar nada más con influencers. Si ves las últimas canciones que sacó, eran puras colaboraciones con personas de TikTokers y eso. Y ese era el círculo en el que él se estaba metiendo. Y siento que
hacemos TikToks.
Y siento que a lo mejor él se pudo haber sentido frustrado porque no estaba en el mainstream. No estaba en la misma. Ya tuviste el álbum de Harry Styles. Nominaciones a los Grammys, premios, excelente video musical, persona, cameos en Marvel, literalmente.
No sé si ustedes también se dieron cuenta y cuando investigaron no vieron que también a Liam también lo ponían como que a Liam le hacían mucho bullying, o sea, le hacían mucho ciberbullying.
De hecho, la mayoría de las fotos él siempre ya no lo veo, nunca estuvo en medio. Estaba como que al ladito en un grupo musical. La que está en el medio es la que gana.
Estamos hablando de una persona que no estamos defendiendo aquí en este podcast, porque no sabemos al final quién realmente es la víctima, es el victimario. Nos vamos a poner siempre del lado de la víctima aquí en Weirdos Podcast. Pero también es bueno decir que ninguna de estas personas también la estamos metiendo en este tema, porque también tenía alegaciones de abuso.
Ok.
Nadie es un santo, aunque... El problema del social media hoy en día es que vas a saber el 70% de la verdad y nunca vas a tener
el contexto. En social media te van a mostrar lo que uno quiera que veas. Tú no vas a mostrar cuántas personas, por ejemplo, ves trabajando en el día a día, empacando, yo no soy muy secretivo sobre esto, pero creo que tampoco es que voy a agarrar, hoy yo paso 8 horas en mi día entregando paquetes de supermercado X, oye, ustedes no me van a ver una historia. Bueno, le voy a dar esto a este cliente, podría ser una buena idea. Cuidado, ahí uno se hace viral.
Ay, no, qué horrible.
Es como que la gente te muestra lo que quieres que claro. vea. Yo muestro cada vez que voy de fiesta, por eso la gente pensará que yo estoy en una sola fiesta, porque lo que pongo son los momentos felices míos. Entonces, pero ajá, las otras 12 horas que uno se parte trabajando, haciendo X, oye, como todos nosotros
nadie
estamos aquí.
Nadie nos ve.
Nadie.
Pero por favor, amigos, ahora sí, váyanse suscribiendo al canal. Sí. Si llegaron hasta acá, coméntenos qué quieren que hablemos a futuro y síganos en todas nuestras redes sociales, por favor.
Correcto, también pongan un comentario, por favor, también síganos no solamente en YouTube, sino también en Instagram, en TikTok, que estamos haciendo diferentes tipos de contenido en todas las redes. Y bueno, hablando un poquito y agarrando de toda esta información que estuvimos hablando el día de hoy, vamos a preguntarle a Brian, nuestro especialista en anime, que tiene algo que decirnos, es cómo tú puedes juntar todo esto de lo que se está hablando, el peso del poder y de la fama en el mundo del anime, sobre todo con una serie como es Oshinoko, de la que se está hablando muchísimo y que podemos invitarlos y aprovechar de que sepan un poco cómo es la industria musical desde esta perspectiva.
Bueno, en la industria en general hay un capítulo de Oshinoko en el que Aqua, uno de los personajes, es invitado a participar en un reality show. Uh-huh. Él, obviamente, con su careta habla, dice, yo voy a ir a verme bonito y ya.
Pero luego, la casa de los famosos.
Pero hay una chica que su fondo artístico es de actriz, pero no es actriz de reality. Entonces la vemos a ella aprendiendo a medida que los capítulos van y vemos que unas chicas se empiezan a llevar toda la atención. Ajá. Entonces ella dice, ¿por qué nadie me está viendo? ¿Por qué nadie me está parando? Uh-huh. Entonces viene, habla con una chica y cuando la chica se voltea, que ella la está sosteniendo, sin querer le da una bofetada. Eso quedó en cámara y lo editaron y lo volvieron parte del episodio y parte de la narrativa en la cual ella terminó quedando como la villana del episodio. Uh-huh. Fue un episodio muy oscuro.
Claro, siempre.
Fue un episodio muy oscuro porque la chica llegaba a punto de que no quería salir de su casa porque todo lo que la social media veía la veían como la aburrida, pero ahora la veían como la caótica, que era un daño para todo el mundo, que era peligrosa y todo, al punto que casi se intentó lanzar de un puente.
Ay,
lo cual por suerte no pasó.
Cuando la realidad supera la ficción.
Sí. Y eso es lo que pasa con la social media. Yo puedo estar haciendo en un video mi mejor paso de baile, pero a lo mejor la gente simplemente va a hablar de la parte en la que me equivoqué.
Exactamente.
La gente elige lo que le guste de cada contenido y va a ser lo mejor con lo poquito que puede llegar a ver.
Y eso solamente hablando de un capítulo, pero la serie en general se trata de la industria, ¿no? De
la industria en general, en diferentes medios, uh-huh. procesos. El primer episodio ya se ve, ya hablamos de hecho en un episodio anteriormente de lo que es la cultura idol y de cómo ellos son glorificados a pesar de no sobresalir en un área en específico, pero vale la pena que vayan y se vean aunque sean los shorts de eso.
Pepe, ¿cómo tú trasladarías al lado weirdo todo esto que está pasando en el mundo, sobre todo lo que hablamos ahorita con lo de Liam, con lo de P. Diddy y esto? ¿Cómo tú la traducirías al lado weirdo y cómo se está viendo reflejado en algo de lo que tú hayas visto, hayas disfrutado o lo que esté pasando en este momento? O sea, ¿qué sientes tú que hay ahí?
O sea, pura manipulación. Aquí yo lo veo a veces hasta como una telenovela, como una telenovela turca mexicana.
Como si fuéramos un reality.
Como si fuéramos un reality.
Un gran hermano.
O un anime tipo Death Note, todo eso. Que te están manipulando. Hay gente que está subiendo de poder frente a nuestra cara. Hay gente que es muy visionaria y que a lo mejor ni siquiera tiene estudios, pero la pega tantito y aprovecha el momento, el lugar perfecto, y puede subir y hacerse multimillonario y de repente hacer lo que quiera con quien quiera. Y es lo que está pasando.
Bueno, allí en Death Note pasó con Misa Mane. Al final de la serie ya vimos lo como ella
era famosa, ¿no?
Ella comenzó siendo famosa, feliz y todo, hasta que se involucró con la persona no indicada para ella. Ella puso toda su fe en Light y ya vemos cómo quedó la ficha.
Se desvive la niña.
Sí, yo creo que honestamente también como que, creo que también como eso, yo creo que Oshinoko llegó en el momento perfecto y en un mundo donde también, no solamente Oshinoko, también si se van un poco a lo más mainstream, a lo más general, que podría ser la casa de los famosos, que te ponen a ver la parte, básicamente que están apostando a que alguien haga o algo demasiado gracioso o que alguien caiga y que los destruyan hasta el punto de que básicamente te dejen ir. Mira lo que le pasó a Ricardo de Pepe y Teo.
Todo el mundo amaba
a
Ricardo.
Mira lo que le pasó a este otro muchacho, el comediante.
Ah, ese nadie lo quiere.
¿Cómo se llama?
Adrián Marcelo.
Adrián Marcelo. Que bueno, a pesar de eso está viendo. Pasa de ser una de las personas que a uno le parece más gracioso a no, una de las personas más...
Este señor está publicando pura tontería. Sí, es que... Está publicando cosas que ofenden a cualquier grupo. Sí, y sí. Eso tampoco sea... Ya, o sea...
No, sí, es que también yo creo que se le hay gente que se le va la... La vaina, uh-huh. Y de repente como que su ego está por encima, uh-huh, de simplemente haber dejado un video de coño, disculpa, no sé qué vaina, XY. A veces gente como el ego, y a veces tienen el ego tan grande que lo que hacen es seguir, no, yo me quedo en mi postura, yo sigo siendo este personaje que yo fui, uh-huh, XY, y no se dan cuenta del daño que hacen fuera.
Yo digo, uh-huh, que la lección de vida, que yo digo que esto sería un tema interesante para otro episodio, uh-huh, es cómo las redes sociales eventualmente han aprendido a desensibilizarnos, mm, de la realidad de otras personas.
Sí, sí.
Ya cuando ves la realidad de otra persona desde tu teléfono, ya llega un punto en el que una persona le está llorando y eso ya no, ya no es muy difícil sentir empatía.
No, y no solo está llorando, cosas muchísimas más fuertes, como las cosas que están pasando en la actualidad.
Como Terrifier, que literalmente una película tan grotesca y fuerte como esa vaina, yo fui, la vi y yo como que...
Bueno, tú no tienes escrúpulos.
yo sí estoy de acuerdo que las redes sociales nos han quitado muchísima sensibilidad, en el sentido de que total. Hay muchísimas cosas que ya tú ves, de muchísimos temas que ustedes saben, de cosas que ahorita en este momento están pasando y que son tan horribles, como que lo que hace 10 años nosotros temíamos, que básicamente son las guerras, todo eso, uh-huh, que no podemos hablar muchísimo aquí en este tipo de cosas, pero son cosas que están pasando y que son más crudas que cualquier Terrifier o cualquier película de terror que veamos. Pero si uno se empieza a ver que uno empieza a mostrar signos de desensibilización en el día a día sobre cosas que tú pensaste, y te pones a decir, wow, qué poco sensible soy yo. Por ejemplo, a mí me pasa eso muchísimo. Uh-huh. Es como que, ¿qué será eso? No sé. Ahora uno no se impresiona fácil con nada, ni con las cosas buenas, ni con las cosas malas. Entonces, es una cosa que uno realmente como que, wow, es un tema digno de estudiar.
La verdad es que conforme más estamos pegados y pegados y pegados a todo lo que son redes sociales, nos vamos dando cuenta de que nos deshumanizamos.
Sí, total.
Perdemos nuestra humanidad y no nos ponemos nunca en los papeles de las demás personas. Nada más nos convertimos en observadores.
Así es.
Y en críticos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que esa es una muy buena reflexión para empezar a cerrar nuestro capítulo. ¿Con qué más ustedes quieren como que cerrar, que se nos haya ido en toda esta conversación? ¿Tienes algo más que decir?
Ya hablamos prácticamente de todo este señor... Uh-huh.
No, bueno, entonces bueno, ya que hablamos de esto, no queremos hablarle más de un poquito de lo mismo, porque se los digo yo, como consumidor también de podcast, he escuchado este tema
mil veces,
8 veces en 8 podcasts distintos. Nosotros simplemente queríamos como que agarrar ahora que agarramos y que ya salimos de nuestros especiales de Halloween y todo, para darles como esta recapitulación de todo y una reflexión de parte de los weirdos. Pero sepan que ahorita estamos preparándonos para la nueva etapa, otra nueva etapa más.
Ya es como nuestra novena temporada. Sí,
repensándonos, como por así decirlo, le vamos a traer mucho más contenido, tanto corto como largo, que estamos pensando. Por ahí se viene Weirdos Play, vamos a empezar a jugar aquí, vamos a empezar a hacer cosas un poco, también no solo nos vamos a quedar en el podcast, sino que vamos a empezar a pasarla bien aquí en la mesa jugando. ¿Qué otras cosas no tienes para Weirdos,
Pepe? También vamos a estamos cubriendo todos los animes que están ocurriendo semanalmente, dando nuestros análisis, y estamos aquí trabajando en nuestros pasos de baile para algunos videos.
Cagándola.
También
nuevas generaciones.
Tenemos nuevo contenido de Halloween en formato corto, que va a estar saliendo por allí. Vean nuestros disfraces y díganos si les gustó.
¿Qué nos tienes por ahí?
Sí, estamos haciendo lives casi todos los miércoles, armando Legos, rompecabezas, echando desmadre los miércoles. Síganos para ver, pueden hablar con nosotros.
Ya saben, miércoles, aquí para los que nos sigan, miércoles de lives, viernes de podcast, y durante la semana vamos a estar dándote... Seguro te vamos a estar dando bastante material, preferirme tal vez como por ahí por domingo, lunes, martes. También te vamos a estar lanzando otro contenido adicional para que sepan que estamos activos siempre. Síganos. Algo muy importante que aquí no publicamos mucho: activen esa campanita, porque cada vez que les salga un video, si activan la campanita, el de suscribirse, notificar, les va a llegar cada vez que sale un video nuevo de Weirdos. No se queden atrás para que sigan viendo, porque estamos activos tanto en las redes como en YouTube, muchachos.
Y de otros lados también.
Bueno, y también estamos en la vida. Y con eso le decimos nada más y nada menos que ¡Weirdos!
¡Weirdos! ¡Out!